Es que todos los jueves tenemos una columna de noticias diversas que llega con Zeta Ramírez. Zeta, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Silvia, ¿cómo va?
Bien, compañero, muy bien. Ahí estábamos mensajeándonos ayer, Zeta, ¿hay aire? Y él me decía, yo te iba a preguntar lo mismo. Sí, claro, ¿cómo no va a haber? Mañana no, pero hoy sí estamos al aire. Perfecto. Así que, bueno, vale la pena además porque el tema a tratar también lo merece, ¿no?
Claro, obvio. Ayer 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Uno se pregunta, y porque me ha pasado de por qué personas ajenas al colectivo, incluso personas del colectivo propio, me preguntan por qué hay tantos días relacionados a la cuestión trans o a la cuestión de las identidades trans. Y la verdad que me imagino que es porque es necesario. El 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que en realidad surge a partir de hace muy pocos años, hace 11 años. Se empieza a conmemorar a partir del 2009, donde una activista estadounidense, Rachel Crandall, impulsó la idea de celebrar la vida y la resiliencia de las personas trans. Porque hasta ese entonces solo existía en los calendarios la fecha de la memoria trans, que es el 20 de noviembre. Ajá. Después surgen alrededor también el Día de la Promoción por los Derechos, que es también en marzo. Porque marzo también tiene es un mes muy importante para el colectivo trans travesti. También no hay que olvidarlo. Uh-huh. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica ser visible en Latinoamérica y en Argentina esta cuestión de la visibilidad? Y genera un montón dimensiones e impactos que hacen que la visibilidad no siempre sea una meta. Entender que esto implica situarse en una región donde la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, donde en relación a los derechos humanos hay los países como Honduras, Brasil, México son los países donde mayor registro se tiene de ataques de odio y donde las personas trans viven peor. También tenemos los casos de Argentina y Uruguay donde en materia de derechos están totalmente en otro contexto, digamos, y en relación a eso, con la ley de identidad de género, la ley 26.473, también es importante hablar, me parece importante hablar y mencionar que la ley de identidad de género, que hay alrededor de 8 países, solamente 8 países que tienen leyes de identidad de género, que ayudan y visibilizan justamente a estas identidades, a darle el derecho de la identidad, y que en sus DNI aparezcan esa identidad autopercibida. El caso de Argentina, junto con el caso de Dinamarca, son los únicos países donde no se necesitan tratamientos psicológicos, endocrinológicos y psiquiátricos. Uh-huh. Solamente se necesita un pedido formal de mi nombre es esto, mi identidad es esta, me autopercibo de esta manera. Solamente con el nombrarlo ya uno puede acceder a la identidad, a que los registros cumplan con la identidad con la que uno se autopercibe. Y porque al final tenemos que entender que hacer todos esos cambios, generar todos esos trámites, implican una vulneración de estas personas que muchas veces no lo pueden acceder o es tan engorroso y tan patologizante que muchas personas no acceden por justamente esas razones.
Claro. Claro. Acá la idea, al menos en la República Argentina, la idea fue no obstaculizar, sino más bien allanar esas circunstancias.
Claro, claro. Además, una ley pensada y construida a partir de las propias compañeras y compañeres de militancia que recordar siempre a Luana Berkis, a Diana Sacayán, claro, que fueron las impulsos, justamente esa es una de las características que tiene Argentina, que las grandes experiencias de las grandes militantes que tuvimos a lo largo de la historia ayudaron a que un nuevo contingente y una nueva generación de personas tengan un poquito más de libertad, y en las que puedan nombrarse y tener vidas más vivibles. Y en relación a eso también me parece importante mencionar el caso del jovencito de Tahuel, donde todavía está desaparecido desde el 11 de marzo, y que ayer en un montón de ciudades, en casi todas las capitales de las provincias, en las diferentes marchas, en conmemoración a la fecha, también se pidió la aparición con vida de Tahuel, que esperemos que aparezca y que aparezca sano y que no le haya pasado nada.
Claro. Bueno, te pregunto, Zeta, porque vos sabés que hoy estuvimos un poco al margen de la columna, o no, porque viene siendo también parte de esta realidad. Estábamos leyendo un poquito del programa Acompañar, que empieza a manifestarse en el municipio de Barranqueras, y vi algo que me llamó un poco la atención, no sé si lo tenés presente o no, pero habla sobre el colectivo LGBTIQA+. Y la A es la que todavía no la tengo incorporada.
Bien, bueno, la A es justamente creo que una de las cuestiones más dinámicas que existe en todos estos conjuntos de colectivos, estos contingentes de personas, que se agranda cada vez más porque hacen presión, ciertas contingentes de personas hacen presiones para visibilizarse, justamente, y la A empieza y significa el colectivo asexual.
Ah, mira.
Que antes no aparecían en esas siglas, porque ahora tienen mayor visibilidad, y justo como las personas no binarias, que también aparecen en el espectro de, que es todo un espectro aparte del no binarismo y del género. Pero sí, es interesante cómo la visibilización de muchas identidades aparecen cada vez más y hacen presión. Y justamente después uno se pregunta qué significa esta letra, porque siempre hay que recordarla, y siempre está bien generar un documentito y decir, bueno, esto es de acá, esta T es de acá, la L es de esto.
Claro, sí, porque siempre hay que aprendérselo. Y claro, también, y hay que aprendérselo también al orden, ¿no? Porque entiendo que el orden de las letras. En las siglas también tiene su sentido.
Claro, sí, obvio. Por ejemplo, al ver que, bueno, estaba escuchando la nota de nuestra amiga Úrsula.
Ajá.
Generalmente las personas trans, obviamente, desde su sentido, nombran primero las T's. Ajá. Yo estoy acostumbrado a nombrar desde la L, LGTBIQA+, por una cuestión que ya se vuelve una costumbre y uno lo dice y lo repite y lo dice automáticamente. Claro. Y así, pero es una cuestión, siempre va a depender de la persona al quien le pregunte.
Claro, y al colectivo al que pertenezca por allí.
Claro, totalmente.
Entiendo, lo comprendo. Amigo querido, ¿nos encontramos la semana que viene?
Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo grande, querida. Un saludo grande a todos los oyentes de Radio Nacional.
Gracias, muchísimas gracias a nuestro amigo y compañero de cada jueves, Zeta Ramírez, aquí en Aire de Mañana con su columna de noticias diversas, 8:45.